Buenos días. En los siglos XVI y XVII, o 1600-1700, nació una doctrina tan perniciosa que apareció con un rostro muy, muy agradable, se llama el humanismo. Y todos nosotros tenemos algo de esa doctrina en nuestra vida. Pero ¿qué era el humanismo? Es que antes de eso, la raza humana siempre declaraba el teísmo, que Dios está sobre todas las cosas, es el autor de todo bien, y que en realidad no hay nada que no ha sido hecho por él. Con el humanismo el hombre empezó a pensar que, bueno, nosotros no necesitamos a Dios porque hemos descubierto tantas cosas en la ciencia, hemos avanzado en la sociología, hemos avanzado en la economía y todo lo demás ha florecido gracias a nosotros. Entonces, el humanismo no estaba diciendo cosas, para decir así, que son no verdaderas, pero interpretándole completamente mal. La palabra de Dios dice que todo don perfecto, toda buena dádiva, todo lo bueno viene ¿de quién? Del Padre de las luces, lo pinta así Juan, ¿de quién viene y procede todo? Entonces, el humanismo empezó a tener a Dios como irrelevante o nada importante. Entonces, no declarar lo que viene de Dios y para qué Dios nos ha dado. Ustedes saben que la Biblia está bien clara, es que todo tenemos para la gloria de Dios porque viene de Él. Todo debe glorificar a Dios. Y así es que Dios nos ha dado todas las cosas. Y esta mañana, ustedes y yo vamos a pasar por el capítulo 13, que es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, y que hemos sacado ese capítulo para enfrentar a lo que no es amor en este mundo. A veces se ha interpretado que este capítulo solo tiene que ver con el amor conyugal, y la verdad es que este capítulo tiene que ver con lo que es el amor en todo el quehacer humano. Entonces vamos todos al capítulo 13, porque allí vamos a ver una gran diferencia entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Los dones espirituales hemos adquirido en realidad porque Dios nos ha dado a todos capacidades, así como el hombre en la Edad Media descubrió que tiene tantas cosas que descubrir en la ciencia, en todas las artes, florecía por todo lado. Pero ellos interpretaron que ahora ya no necesitamos a Dios. Pero en este capítulo vamos a enfrentar que nuestros dones, y ahora voy a hacer una diferencia entre talentos naturales y dones. Todo ser humano tiene talentos naturales. Todos son buenos para alguna cosa. Pero cuando usted ha recibido la redención en Cristo Jesús, ha llegado a saber que ahora es una persona justa delante de Dios por el amor que Él ha desplegado por usted, poniéndose como sustituto suyo en la cruz, ahora usted sabe que tiene todas las riquezas de su gloria. Y entonces la primera cosa que tiene son dones espirituales, regalos de Dios. A esos talentos naturales que usted tiene, Dios los duplica, los triplica en maneras de hacer las cosas mucho mejor que antes, porque ahora tiene al Espíritu Santo morando en ustedes. Y entonces el apóstol Pablo nos va a decir aquí, ustedes que tienen los dones espirituales, ustedes van a llenarse de orgullo y de vanidad y de jactancia, y todos sus dones espirituales se van al tacho de la basura, porque no hay amor. Si no hay amor, la manifestación, las capacidades que ustedes tienen, ya sea capacidades naturales o los dones espirituales, todo eso no va a servir sino para su orgullo personal. Y por eso, con eso en mente, vamos a entrar en el texto, ahí en el versículo 1 del capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, aquí está uno de los dones que especialmente la próxima semana vamos a trabajar un poco en ello, en el capítulo 14, donde Pablo dice que este don es exclusivamente para la adoración, el regocijo entre usted y Dios, a solas con Él. Y entonces los corintios hicieron de este don un show para mostrar cuán espirituales son. Y por eso dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, simple y llanamente, ustedes saben, la banda del pueblo tiene los platillos, que en el momento correcto entran chum los platillos. ¿Has visto que sale bien cuando entra en el momento correcto? Pero si a un niño se le da esos platillos dentro de la banda, obviamente tenemos que sacarle a ese niño lo más rápido porque no va a seguir el compás y no va a entrar en el momento que tiene que entrar. Cuando alguien se ufana, y en la iglesia contemporánea se ufanan tanto de tener el don de lenguas y de hacer un show en la iglesia, pero en realidad lo hacen solo por vanidad y jactancia. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y ustedes han visto cuando hasta el cocinero que sale en las películas del oeste, tiene un pedazo de la línea del tren y sale específicamente con un palo adecuado, perdón, con un otro metal adecuado para hacerlo una buena campana. Pero si no lo hace, solo es un metal que resuena y no sirve de nada. Bien, vamos por ahí. Número dos, y si tuviese profecía, el otro don, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ahora, el mismo apóstol Pablo, vamos a ver la próxima semana, que motiva a todos a tener el don de profecía, es decir, a buscar la revelación de Dios, la palabra de Dios entendida por usted para compartir con otros. Ese es el don de profecía, que usted escudriña la Biblia, entiende la Biblia porque el Espíritu Santo obra en usted y usted se regocija de conocer la voluntad de Dios y de dar a otros. Y el don de profecía ya puede compartir con otros. Aquí dice, pero si tengo el don de profecía y llego a tener todo conocimiento, a descubrir los misterios de la palabra de Dios. Y sigue diciendo ahí, este conocimiento mío no me va a servir de nada si solo lo hago por mostrar que yo tengo todo eso y no para la gloria de Dios. Vengo a hacer nada. Miren de nuevo, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, inclusive tiene un don de fe esta persona aquí o estas personas de la iglesia de Corinto que tienen de verdad poder para sanar a través del Espíritu Santo a otra persona, pero miren ustedes, si no tengo amor, nada soy, absolutamente nada soy. Ahora, antes de seguir adelante, es importante descubrir aquí qué es lo que falta en esta iglesia de Corinto. En esta iglesia de Corinto, obviamente, falta el ingrediente que puede hacer que todas las cosas que usted ha recibido sea para dar a los demás, para interactuar con los demás y para bendecir a los demás. Y esto es el amor. Ahora vamos a entender un poco a poco lo que es el amor. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, que fue leído el Evangelio de esta mañana. Y ustedes ven ahí en el versículo 25 la parábola del buen samaritano. Entonces, aquí en esta parábola, echen bien el ojo ahí en el versículo 25, dice: vino un doctor de la ley, un abogado del judaísmo, uno que entendía al revés y al derecho la ley. Y entonces le dijo, para probarle, no tenía una motivación de aprender. Él sentía que era una eminencia, tenía un conocimiento vasto. Y él solo quería ver si este maestro que está aquí en nosotros, a quien les llaman en el profeta, sería de verdad alguien importante o no. Y por eso dice, para probarle, le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lo interpretas tú? Y el intérprete, este abogado del judaísmo, dijo, citando el mandamiento más importante que todo el judaísmo lo reconoce y el cristianismo también, que es Deuteronomio 6:4, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Miren ustedes ahí lo que dice en el versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto. Porque él dijo, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y ahora el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, tendrás la vida que estás esperando. Pero, versículo 29, él queriendo justificarse a sí mismo, es decir, no quería, para él era una pelea intelectual, no tenía nada que ver con aprender del Señor. En esta pelea, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y seguramente le esperaba una respuesta bastante trivial, que eran bien conocidos entre el judaísmo. Y él le cuenta toda una historia. Dice así, versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, que en realidad está a unos 26 kilómetros, y había bastante comercio entre Jerusalén y Jericó en ese entonces. Y de verdad, ese trayecto era bastante abandonado y había bastantes asaltos. Es como cuando antes iban nuestros padres a comprar arroz en Guayaquil y no querían pasar por la boca de los sapos porque estaba lleno de ladrones. Hoy día no se llama boca de los sapos, algo diferente. Pero bueno, en todo caso, en este trayecto pasaba todo eso. Descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron de lo que traía este comerciante y le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Es decir, que parecía muerto. Aconteció, versículo 31, que descendió un sacerdote por aquel camino. Este sacerdote estaba en la misma dirección y le vio a este hombre medio muerto. Pero él tenía un trabajo muy importante que hacer. Estaba bien institucionalizado, él no podía llegar un minuto tarde. Y este sacerdote, viéndolo, pasó de largo. Asimismo, un levita, Otro de aquellos que están al servicio del templo, al servicio del templo. Llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. En realidad no se puede amar si uno está institucionalizado. ¿Qué quiero decir? Que así dice la ley y no puedo moverme nada, aunque vea un cuadro de rápida acción. Es decir, que tenemos que obrar rápidamente. Si alguien dice yo tengo amor y su vecino le llama a las 2 de la mañana y dice estoy en problemas, necesito que me lleve al hospital porque mi hijo está mal. Y usted dice, pero mañana yo tengo que correr una carrera, no puedo. Porque la carrera de mañana, eso es viernes noche, es muy importante. Yo tengo que estar en buena forma. Y le dice cualquier otra excusa. Si no tengo amor, nada soy. Y aquí sigue la cosa. Después de Levita. Pero, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole pasó de largo, perdón, y viéndolo fue movido a misericordia, fue movido su corazón a compasión y acercándose, antes quiero hacer una pausa, el sacerdote y el levita, tal vez podrían llegar atrasado un poco de tiempo. Pero ¿saben una cosa? Que ellos pensaban que está muerto. Y ningún levita o sacerdote puede tocar un muerto y contaminarse. Esa idea bien clavada allí lo tenían, bien clavada. Tal vez fue por eso. Una de las razones que pasaron de largo, no, yo no puedo mezclarme aquí. Pero aquí un samaritano que no tenía estas cosas preconcebidas. A veces no podemos amar porque tenemos tantas cosas preconcebidas. No podemos amar porque estamos, para decirlo así, pensando que vamos a necesitar tanto de dinero el próximo mes, y entonces es imposible hacer algo al respecto. Y entonces, versículo 34, y acercándose este samaritano, recuerden que no he dicho todavía que la diferencia entre samaritano y judío, pero basta decirles que eran enemigos, los consideraban basura. Porque había toda una historia atrás. Los samaritanos fueron el resultado de que cuando Asiria conquistó, ellos se mezclaron con otras personas de esos lugares y quedaron mestizos. Y un judío no podía aceptar aquella cosa. Pero había mucho más y no me voy a detener en esto. Entonces, acercándose el samaritano, viéndolo lo que estaba, le dio la vuelta, vio las heridas. Y entonces, qué interesante es aquí la medicina natural. Todo el mundo sabía en ese entonces que no hay médico a cada cuadra. Tenía que llevar vino y aceite. Y acercándose vendó sus heridas, pero previamente echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Uno puede llegar a veces hasta cierto punto y decir, bueno, ya logré aquí reponerle al pobre, ya está hablando, ya se puede sentar al lado del camino. Voy a dejar que otro le haga la segunda parte. Y a veces nuestro amor es tan limitado que nosotros nos satisfacemos porque ya hemos hecho una mitad del trabajo. Y aquí no pasa eso. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Y mesón es un pequeño hotel. En el, obviamente él llegó a donde iba y lo puso en un mesón, pero él se quedó ahí. Se quedó toda una noche y cuidó de él. Al otro día, 35, miren, al otro día, al partir sacó 2 denarios, el salario de 2 días, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré, porque él era negociante, tal vez igual que el que fue caído, yo te lo pagaré, yo te lo pagaré. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres? Recuerden, el intérprete de la ley estaba allá con todo un orgullo de conocimiento. Y estaba allí. Y le dice Jesús ahora, le devuelve la pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, con esto en mente, solo para refrescar qué es el amor, vamos a regresar a nuestro texto, 1 Corintios 13. Regrese, por favor. Terminamos el versículo 2, vamos al 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Nosotros pensamos que la justicia social siempre acierta, o también llamado el acción por su prójimo, siempre acierta. Es decir, todo aquel que te pide, tú le das. Y lo que vemos aquí es que tú puedes dar un mundo, pero sin amor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Usted me dirá, ¿cómo yo voy a, si tengo la plata y doy la plata a mi prójimo para que se vaya al hospital, para que cuide a su niño, para que coman hoy? Todo eso puedo hacer. Pero todos estos dones es un don de dar, si no hay amor. Y ahora, ¿qué bicho raro es el que está picado y tiene amor? ¿Qué es eso del amor? ¿Dónde sacamos para decir aquí esa idea de que si yo doy al que me pide y no tengo amor, nada soy? Entonces, viene la pregunta, ¿qué es el amor? Ahora, vamos al 4. El amor es sufrido. Toda poesía de la Edad Media y contemporánea nunca comienza así. Jamás comienza de esta forma. El amor es verse dos, el uno al otro, a los ojos, y decirle, te amo. Debería comenzar así. Pero aquí no es así. El amor es sufrido. Es decir, si no hay sufrimiento, si no hay sacrificio, si no hay entrega, si no hay la preferencia del otro por encima de todo lo que yo soy, de todo lo que yo creo de mí mismo, no existe amor. El amor es la preferencia sobre ti a todos los demás. Aunque usted ve aquí que tiene que enfrentar un problema o que tiene que dar de lo que no tiene o que tiene que encontrarse con esa persona tan antipática de nuevo y de verdad tengo que sufrir o que tengo que pagar esa deuda aunque no pueda comer hoy. El amor es sufrido. El amor es benigno. La otra palabra que define a lo benigno es generoso, bondadoso. El amor es bondadoso. Miren a este hombre. No solamente le dejó en el camino arrimándole. Cuando yo estaba joven, siempre me topaba con estos textos y siempre fracasaba. Yo me recuerdo, yo viví muchos años en uno de los barrios más pobres de Quito. Se llama La Libertad. Y tenía siempre tanto miedo por los borrachos que estaban con los pies afuera de la vereda. Y yo siempre andaba sentándoles en la vereda. Pero eso es todo lo que hacía. Lo único que no quería es que mueran, porque era bien fácil pasar el bus. Los buses en las calles del centro histórico en Quito son tan angostas. Y mi trabajo era ponerles en la vereda. Pero eso era todo lo que yo hacía. Otra cosa era, bueno, no tenía carro, ni siquiera tenía bicicleta para ponerle atrás, amarrándole con una soga o algo así. Algunas veces me topaba con un borracho que salíamos más bien peleando los dos. En todo caso, querer acabar un producto de amor no es nada fácil, nada fácil. Por eso el amor tiene que ser generoso. Va más allá. El amor no tiene envidia. Ahora, es fácil pasarnos este enunciado, no tiene envidia. Uno dice, sí, no tiene envidia, no tengo envidia. No, prosperan todos los demás, no tengo envidia. Pero evalúa esto cuando esa persona que prospera cae en desgracia y tú te sientes satisfecho en tu corazón, eres peor que el diablo. Así soy yo. Tantas veces me he sentido satisfecho en mi corazón. Y esto, ahí se evalúa si tengo o no tengo amor. El amor no es orgulloso. Miren, los dones espirituales, los talentos naturales, son, como vamos a ver la próxima vez, son para darlo en beneficio a los demás. Y curiosamente, Dios nos hizo con tantos talentos para dar a los demás, para hacer algo por los demás. Y la verdad es aquí, el cristianismo moderno tiene tantos dones y talentos para ufanarse frente a los demás. Y eso no sirve de nada. Es una tragedia. Versículo 5. El amor no hace nada indebido. Ahora esta es una palabra increíble. Es la sensibilidad humana. Es decir, que tú mientras hablas, tú mientras haces, tú mientras actúas en tu trabajo, en tu casa, en tu lugar, vas a pensar, ¿qué debo hacer? ¿Debo decirle estas palabras? ¿Debo tragarme estas palabras en este contexto que están todo medio enfureciéndose en casa? ¿Qué debo hacer? No hace nada indebido, tiene una sensibilidad espiritual y una sensibilidad emocional, que puede estar atento a lo que puede pasar como resultado de lo que yo diga, de lo que yo haga o de lo que reaccione. La sensibilidad humana está como un ingrediente específico del amor. No hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Cuántas veces ustedes han estado con hambre y de verdad ya ponen la mesa y la pierna que a usted le gusta del pollo está la última allí y todavía faltan cuatro antes que usted? Y no se pare y dice, hermana, sabe que yo no soy amigo de las pechugas. No busca lo suyo. Cuando usted tiene que, digamos que en su mesa está de pasarle el salero, pero usted se acuerda que primero tiene que poner usted la sal y después le pasa. ¿Qué es el amor? es sacrificio. Si no hay, por eso comienza diciendo es sufrido, si no hay sacrificio, no hay amor. El amor no se irrita. Ay, ay, ay. Ahí ya vamos a niveles demasiado graves. No se irrita. Significa que tiene que tener un control de sus emociones, pero al segundo, porque usted puede estar todo el tiempo sometida a irritarse, pero el que ama se cuida aún de eso. Y por supuesto no guarda rencor. Recuerden ustedes que cuando Cristo pagó su deuda, Él lo olvida para siempre. Inclusive lo dice, lo bota en el mar. No se acuerda nunca, nunca, nunca más. Ese es el amor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Hoy día se les llama a las cosas buenas por malas. Hay tanta injusticia en todos los sistemas, no solamente político, aún en religiosos, sistemas que son perversos. Uno debe solo gozarse de la verdad, pero jamás de la injusticia. Recién en Inglaterra salió una noticia que todos ustedes deben saber, de un policía que tuvo que actuar y ahora el policía está en serios problemas. En nuestro país también recién están pensando que un policía sí debe disparar a un malhechor. Y la verdad es que a veces algunos cristianos piensan que justicia es que el pobre policía que tiene autoridad no haga nada frente a un ladrón o a un asesino o a un perverso que quiere violar a niñas. Uno no debe dejar de proclamar la verdad. No se goza de la injusticia, sino solo de la verdad. Y ahora viene el versículo 7. Ahora, ese versículo 7 ha sido un poco difícil para todos. Entonces dice, todo lo sufre. Ya podemos quedarnos ahí porque ya hemos hablado. Pero viene todo lo cree. Ahora, para entender esto, ¿cuántos de ustedes planifican su día diario vivir, o su semana, o su mes, o su año, previniendo el mal? ¿Cuántos de ustedes planifican este día, esta semana, este mes, este año, previniendo el mal? Si ustedes planifican previniendo el mal, no están capacitados para amar. Porque el amor todo lo cree, cree que Dios es bueno y que va a ser siempre bueno contigo. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Era como este. Y de verdad, Jesús mirándole a él, dice el texto, le amó a este joven. Porque este joven, en realidad, amaba tanto sus posesiones económicas. Pero si este joven bajaba el monto de lo que tiene en el banco, ya estaba en crisis porque no creía que Dios siempre quiere lo bueno. Él planificaba para el seguro de esto, para el seguro de este otro, para el seguro de este otro, para el seguro de este otro, y no quedaba nada para el seguro de los demás. ¿Sí me explico? El amor cree en primer lugar que Dios no me va a mandar mañana a una muerte. Y por eso a mí me dolía tanto cuando escuchaba los años 90, yo tuve la oportunidad de ir a Europa, que tenían seguro para todo. Oiga, era una perversión de seguros. Tenían todo asegurado y Dios no podía obrar para nada. Y como tenían asegurado, no tenían nada para amar al prójimo, porque todo tenía que estar seguro, inclusive mis vacaciones. El amor todo lo cree. ¿Pero qué cree? Que Dios no está esperando hacerte daño mañana pasado. Y por eso a mí a veces me duele eso de seguros. Nunca he tenido un seguro ni para mi carro, ni para, obviamente, el seguro social. Y ustedes que sepan ahora, cuando el seguro social estaba pidiéndome el seguro de mi trabajo, yo le dije a la iglesia, solo deme la ofrenda y aseguremos, perdón, solo deme el sueldo básico para asegurarle sobre el sueldo básico. Y toda la vida me aseguraron sobre el sueldo básico y el resto me regalaban a mí porque yo soy el mejor seguro para administrar el resto de mi dinero. Así es que 400 y pico me daban por seguro y el resto una ofrenda en el bolsillo cada fin del mes. Así yo he vivido, para que sepan, muy contento, bien feliz. Tenía una iglesia generosa y siempre lo he tenido. Pero me decían, oiga, pero su jubilación solo sobre 450. Su jubilación, aunque ustedes no lo crean, estoy jubilado ya 3 años. Y es el mejor seguro que me da el Estado, bien pagado. No me quejo. Me paga bien. Pero ¿quién estaba atrás de esto? El que cree todo de Dios. Cree que Dios sí puede darte. No está esperando hacerte daño mañana. El amor que dice todo lo cree. Todo lo espera. Si por acaso te viene algún mal mañana, dile al Señor, eso también lo creo, porque tú quieres eso para lo mejor. Eso es la Biblia. Job perdió todo, pero al final tuvo lo mejor. Todo lo espera el amor, porque confía en un Dios que es bueno. Otra vez repito, este joven le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le lanzó la pregunta, ¿quién es el bueno? Y ahí responde Jesús, solo Dios es bueno. No el presidente de la república, no el abogado, no el carnicero, perdón, bueno, todos, aquí no se llama carnicero, el de la tercena, ok, todos son falibles. No confiemos en el hombre, dice la palabra de Dios, pero confiemos en Dios, que es bueno. Entonces, miren, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es demasiado para mí. Todo creyente puede expresar algún momento eso. Esto sí que es demasiado para mí. Y yo te digo que está bien. Pero todavía tienes cómo caminar la siguiente milla, porque Dios dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca, nunca. Por eso podemos concluir, todo lo soporta. ¿Cuántos de aquí tienen una cruz? No en el pecho, en el corazón. El Señor dice, el que no toma su cruz y sigue, no es digno de mí. La verdad es que si lo que estás pasando y lo que estás viviendo piensas que es demasiado, no lo crees todo. Dios te ha dado la capacidad para resistir tanto, tanto. El sufrimiento no es lo último, nunca es lo último. Lo último siempre es la victoria. No es lo último el sufrimiento. Dios tiene cómo sacarte de donde estás, pero tienes que creerlo. Y aquí termino, yo no voy a seguir los otros versículos porque no quiero seguir más adelante, pero el 7, repito. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Levantémonos y oremos. Querido Dios, nuestro buen Salvador, queremos enfrentarnos, Señor, con este concepto de amor, algo que solo viene de ti. Tú nos enseñaste, Señor, que no hay más amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y aquí estamos como iglesia, Señor. Y queremos fortalecernos con esta realidad de que tú nos mandas a amar de esta forma porque tú eres el autor del amor. El amor solo viene de ti. Lo dice claramente, 1 de Juan 4:8. Todo es claro, Señor. Sí podemos amar. Sí podemos, porque el amor viene de ti. Porque tú nos has mostrado que tú pusiste la vida por toda la humanidad. Y lo pusiste con plena libertad y facultad de tu conciencia. Y así como hemos visto tu sacrificio, Señor, así tú dices que estamos capacitados para amar. Que podamos, Señor, practicarlo. Este amor que no es nuestro, que es derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a amar en esas circunstancias que este texto nos dice. Circunstancias que nos llevan a creer profundamente en que sí es posible. Porque cada persona que ama recibe más. Y tú nos has enseñado esto en tu palabra, que este amor es progresivo. Que si hoy hago algo por mi prójimo, mañana puedo hacer por dos y por tres. Señor, convéncenos esta mañana a esta iglesia. Convéncenos de que te necesitamos creer de a ti. No hay más grande amor que uno ponga la vida por sus amigos y aún por los enemigos. Señor, estamos frente a este desafío, que podamos de verdad no echarnos atrás. Oro, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.